Buenas noches, qué bueno. Una bienvenida grande y cálida para vos, querido Leo. La verdad que la semana pasada, y esto también vamos a estar desarrollando algunas temáticas que la propia gente fue trayendo, algunos mensajes que por falta de tiempo, porque fue muy, muy, muy lindo el primer programa que hablamos de la comunicación desde la virtualidad, no hemos llegado a leer. Así que, ¿te parece que hagamos una introducción del tema y después vamos leyendo estos mensajes pendientes, Leo?
Sí, era interesante ver los mensajes que nos llegaban,
Sí.
los leíamos después del bloque, y me parecía interesante plantear hacer alguna consideración respecto de cómo elegir el camino para dar respuesta a esta situación que tenemos del conflicto. El conflicto, si nos digamos, le preguntamos en general a las personas qué sentimientos les produce el conflicto. Los sentimientos en general que vamos o lo que vamos a escuchar son palabras como preocupación, incertidumbre, dolor, despecho, ansiedad. En general, palabras que plantean o que reflejan ese sentir interior, ¿no? No nos gusta estar en
Sí,
una situación de conflicto, nos
la verdad que
incomoda,
no.
queremos salir, no queremos estar. Ahora, si cambiamos la pregunta, y la pregunta va no solo a qué sentimientos nos produce el conflicto, sino a qué valor le podemos encontrar a ese conflicto, las respuestas cambian. En general, sí, y pensémoslo nosotros, que cada uno que esté en su casa piense quizá estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué sentimientos le produce? Una respuesta. ¿Qué valor le puede encontrar el conflicto? Otra respuesta que quizás nos ayude a ver esta aparente contradicción, pero a su vez esa complementariedad que tiene la situación de conflicto. Muchas
Sí.
veces las respuestas pueden ser, y bueno, me ayudó a aprender algo, me ayudó a cambiar la situación ya no es lo que era, pude encontrar creatividad ahí donde no la había, y si nos vamos a en términos más generales, podemos decir, bueno, se transformó lo que estaba. Y eso que nosotros vivimos individualmente también lo podemos plantear a nivel social, ¿no? Se dice que a nivel social un cierto grado de desorden dentro de un núcleo básico de consecuencias, de coincidencias, eso se habla en política, es saludable para no enquistarse en lo mismo, en todo lo que se detiene en algún momento empieza a deteriorarse,
Sí.
dicen. Entonces, estamos entre en esa aparente contradicción que a su vez es complementaria, ¿no? Es esa complejidad de decir, para sostenerme o para mantenerme debo cambiar, ¿no? Y eso es propio de las organizaciones. Dice, las organizaciones, si quieren permanecer, deben cambiar. Y esa aparente contradicción termina siendo parte de ese fenómeno complejo. Bueno, la situación de conflicto tiene algo de eso, ¿no? Es algo que nos moviliza a estar en otro lugar, a encontrar otro estado de cosas. Es un paso y puede llegar a ser doloroso, puede tener costos, no podemos ser ingenuos respecto de eso. También podemos pensar que nos va a ubicar en otro lugar, en otro escenario.
Esto es interesante, Leo, conocerlo porque uno se queda generalmente en el sentimiento, y un sentimiento que no es agradable, lo que genera un conflicto no es agradable, como lo acabas de nombrar, ¿no? La preocupación, el dolor, la desesperación, la incertidumbre, la ansiedad, etcétera, ¿no? Y si nos quedamos enquistados en ese dolor, no vamos a apelar a un cambio de visión, a un nuevo paradigma, ¿no? De poder resolver con un otro un conflicto, y no vamos a poder encontrar el valor en la dinámica que pretendemos hacer o el movimiento que pretendemos darle al conflicto para que en ese dinamismo podamos encontrar la solución. Hay que prestar atención en qué nos quedamos detenidos, ¿no?
Tal cual es esa posibilidad de pensar, porque digamos, hay muchas visiones románticas respecto del conflicto, y uno podría
Sí,
decir el
sí.
conflicto es una oportunidad, el conflicto es la crisis, y tiene algo de eso, por supuesto, pero
Sí,
no podemos
sí.
negar este costado de costo, este costado que nos atraviesa, ¿no? Y al mismo tiempo pensar, bueno, hay una situación, debo resolverla. El tema es pensar también qué elijo yo en esas situaciones, ¿no? Hay situaciones que podemos elegir, hay situaciones que sentimos que no podemos elegir porque nos atraviesa de un modo muy particular, pero hay situaciones que sí, podemos ponernos en situación de pensar cómo hacemos para dar una respuesta, cómo hacemos para transitar esta situación. Y en esto, también, yo, digamos, también era interesante en los mensajes que leíamos la otra vez,
Sí.
había un denominador, digamos, como que aparecían diversas formas de resolver el conflicto, que no, muchas veces no las distinguimos del todo. En general, podemos pensar que el conflicto, si nosotros pudiéramos diferenciar esos estilos de afrontar esa situación o los métodos respecto de los cuales nosotros enfocamos más, podemos decir que hay métodos que enfocan el conflicto desde el poder, es decir, ¿cuáles son los métodos que enfocan desde el poder? Los métodos que se basan en ganarle al otro, en,
Sí.
digamos, no importan las razones que estén, digamos, sobre la mesa o cómo se justifique tal situación. Yo tengo el garrote más grande, yo soy el que voy a definir qué voy a hacer en esta situación. Y muchas veces esa es una forma de resolver los conflictos. Es decir, digamos, el que grita más, el que se impone más, es el que, digamos, da la respuesta. Hay otra respuesta que también está, que es una posibilidad, que es pensar no quién es más poderoso, que esa sería la pregunta de ese primer estilo, el enfoque sobre el poder plantea quién es más poderoso. El enfoque sobre el derecho en términos generales, ¿no? No solamente es la ley el derecho. El derecho es cualquier pauta independiente que podamos tomar como justificación para decir que yo tengo razón en algo. Puede ser la costumbre, puede ser, digamos, una tradición, puede ser, también la ley. Pero el conflicto va cambiando. El conflicto ya no es quién es más poderoso. El conflicto es quién tiene razón. Y es una evolución. O sea, el derecho en las sociedades ha evolucionado para salir del estado de medir las fuerzas todo el tiempo, ¿no? El derecho en ese sentido es un igualador social, ¿no? Yo soy mediador y a su vez abogado, y a mí el derecho, como me encanta esa faceta igualadora que tiene la ley. La ley no es solo un proyecto de convivencia, es un igualador ante los otros. Todos en principio y por principio deberíamos ser iguales, la misma ley aplicarse a unos que a otros. Por
Sí.
supuesto que esto, digamos, después alguien podría decir, bueno, pero esto se verifica en el caso concreto que no es así. Bueno, pero la tendencia debería ser así, digamos, el derecho está pensado para eso. Y en algún punto la discusión cambia del eje. Ya no es la discusión es quién es más poderoso, sino quién tiene razón. Pero hay una tercera vía para solucionar mis problemas. Y la tercera vía cambia la pregunta. No solamente cambia la pregunta, sino que cambia la palabra. En las dos primeras, nosotros nos referimos a quién tiene más poder o quién tiene más derecho. Y la palabra que aparece al principio es quién. Y en esta tercera vía, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer para que lo que te interesa a vos y lo que me interesa a mí pueda verse satisfecho de alguna manera? El cómo no señala a alguien determinado. El cómo, en el cómo, ya no interesa quién tiene razón, ni interesa quién es más poderoso. Esas son otras discusiones aparte. En el cómo, lo que nosotros hacemos es nos concentramos en lo que pasa. En las preguntas anteriores, en la pregunta quién tiene razón o quién es más poderoso, lo que estamos haciendo es justificar para atrás. Buscamos responsables. De alguna manera nos enfrenta esa pregunta. La pregunta del cómo nos une en una búsqueda hacia adelante, es decir, ¿cómo podemos hacer para que esto funcione mejor? No solo, en cualquier conflicto que tengamos, hay un poco de todo esto. Digamos, no es, no son cuestiones puras, sino que si nosotros analizamos y pensamos en los conflictos que tenemos, en las disputas que tenemos, va a haber un poco de quién tiene razón, va a haber un poco de medición de poder y va a haber un poco de cómo resolvemos acá.
Está buenísimo
No.
preguntarlo a nosotros hoy, ¿no? En los conflictos que tengamos en el hoy, de cualquier índole.
Claro.
Bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ganarle al otro? Sinceramente,
Claro.
¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero
Tal
ganar al
cual.
otro? No importa, no lo escucho al otro. Yo lo quiero ganar, no me importa cuál es la posición del otro. Le quiero ganar, quiero tener razón, ¿eh? Quiero tener razón y eso es lo único que me interesa. Yo puedo escucharlo al otro, así de refilón, pero yo quiero tener razón. Puedo refutar al otro, pero igualmente yo quiero tener razón. O quiero buscar un cómo. O me
Exacto.
abro a buscar un cómo. O tengo una mezcla, ¿eh? O me siento que estoy en una mezcla de eso. Bueno, está bueno para purificar cuál es nuestra intención dentro de los conflictos, Leo. Por eso me resulta fundamental que hayas descrito estas tres vías, ¿no? El poder, el derecho y el cómo. ¿Eh? Poder, derecho y cómo. ¿Te parece que hagamos una pausita acá mientras vamos reflexionando? ¿Querés, Leo? Hacemos
Dale,
la primera
dale,
pausa
buenísimo.
musical. Mientras invitamos a la gente a que venga a decirnos, bueno, los conflictos que tenés hoy, que puede ser dentro de tu casa, resolver cosas con tu pareja, con tus hijos, con los vecinos, laboralmente. ¿Qué es lo que, sinceramente, te está interesando en este tiempo o descubrís que tenés en este momento en los conflictos? ¿Querés ganarle al otro? ¿Querés tener razón? ¿O estás buscando el cómo? Verdaderamente, en forma sincera, estás buscando el cómo. Y acá vamos a abrir el tema de las herramientas para el diálogo, Leo. Me parece que está buenísimo. Y cuando queremos abrir el diálogo, queremos preguntarle al otro, ¿cuál es la mejor forma de preguntar? Porque mucho hablamos de la escucha ya, pero ¿cuál es la mejor forma de preguntar? Si te parece, Leo, lo hablamos después de la música que nos va a regalar Diego.
Está bueno.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo cambia, el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Cambia, todo cambia. Estamos desarrollando este nuevo ciclo desde la semana pasada, Diálogos desde la Mediación, junto a Leonardo Colazo. Él es abogado, es mediador, es docente. Hoy estamos conociendo las herramientas para el diálogo dentro de la mediación, herramientas que nos sirven para la propia vida, ¿no? ¿Cuántos mensajes que la semana pasada hemos recibido, querido Leo, y que nos hablan, ¿no? Quizás algunos de ellos, de estas tres vías que tenemos para resolver los conflictos y las tres preguntas que nos tenemos que hacer al tener un conflicto, ¿no? ¿Yo qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Quiero ganarle al otro? ¿Quiero tener razón? O quiero buscar el cómo hacer para poder resolverlo, ¿no? Entre los dos, escuchando primeramente al otro, y vamos a ver cómo tenemos que escuchar, y también preguntando lo necesario, ¿no? Y en el preguntar mucho se habla, yo te decía, Leo, de la escucha. En muchas ocasiones hemos hablado de la importancia de la escucha, pero pocas veces hemos hablado de el arte de preguntar, la forma de preguntar. ¿Por qué preguntar y para qué preguntar? Hay modos de preguntar que nos acercan y hay modos de preguntar que nos alejan, Leo, ¿no?
¿Qué pregunta?
¿Qué pregunta?
¿Qué pregunta? A mí hay un cuento de un autor que se llama Isaac Asimov, un cuento de ciencia ficción, que se llama La Última Pregunta. Y es muy interesante, es un cuento, porque en ese cuento, digamos, empieza con la última pregunta se hizo en un lugar X en el año 1900 de tanto. Y en ese caso, digamos, es un cuento donde hay saltos en el tiempo hacia adelante muy grandes. Y la pregunta siempre se mantiene, y la pregunta no es respondida. Pero ¿para qué sirve entonces la pregunta? Porque la pregunta subsiste hasta el final de los tiempos, esa pregunta que estaba en el cuento. Justamente para eso sirve, para caminar, ¿no? Decía Aristóteles, dice, una vida no indagada no merece ser vivida. Una vida donde no hay preguntas, una vida donde yo no pregunto por mí, por los otros, por la existencia, no tiene mucho sentido. En algún punto, digamos, las preguntas son los que nos acercan al otro, ¿no? Un otro autor dice, hoy no hice ninguna pregunta, lo único que estoy, de lo que estoy seguro es que no aprendí nada hoy. No hice ninguna pregunta, ¿no? Es un puente hacia el otro, ¿no? Claro. Por eso también supone la escucha, ¿no? Ya la pregunta supone también que yo me abra a eso que viene. Dice, dicho de otra manera, hay que bancarse la vuelta, digamos. Cuando yo me abro a preguntar algo hacia el otro. ¿Para qué preguntamos nosotros o para qué pregunta, por ejemplo, un mediador? Un mediador es alguien que trabaja con el conflicto, con las personas, y las preguntas nos ayudan a, por ejemplo, clarificar la temática. Hay veces que uno no entiende del todo cómo lo ve la otra persona, ¿no? La persona construye, de acuerdo a su propia forma de ver el mundo, construye una idea, una historia, un relato sobre ciertas situaciones, y yo tengo que cerciorarme de que lo he entendido bien. Entonces, preguntarle al otro si yo he entendido bien lo que él quiso decir o lo que él dijo, más que lo que él quiso decir, lo que él dijo, es una pregunta importante, porque me acerca a él en el sentido de que primero yo lo escuché, cuando yo puedo, digamos, relatar lo que él me relató, y a su vez, yo soy tan respetuoso que no me quedo solamente con lo que yo escuché, sino también le pregunto si es lo que yo escuché, si es así como él lo vivió, lo que yo estoy repitiendo. Bueno, eso es una herramienta del mediador, ¿no? Que es la herramienta, se llama parafraseo, termina en una pregunta. O sea, la pregunta es, ¿yo te escuché bien? ¿Es esto lo que vos quisiste o lo que dijiste en este caso? Luego las preguntas ayudan a poner cosas sobre la mesa, ¿no? Es decir, muchas veces no necesariamente no tenemos que saber la respuesta a una pregunta. Muchas veces sabemos cuál es la respuesta a la pregunta, pero necesitamos que se diga, que se exponga y que no decirla yo. Porque muchas veces yo puedo estar tan seguro de algo que ni lo pregunto, ¿no? Dicen por ahí que las conclusiones son el agotamiento de seguir preguntando cuando llego a conclusiones. Y en definitiva, cuando nosotros empezamos a indagar sobre ciertas cuestiones, digamos, algunas cosas las sabemos, pensamos que las sabemos y dejamos de preguntarlas. A mí siempre yo cuento esto, que a mí una vez me pasó que presupuse, por ejemplo, que iban a venir una pareja a una mediación. Los habíamos contactado a ambos, llegan a abro la puerta del centro de mediación y aparece una pareja y hay una pareja. Entonces los hago pasar. Yo en ese momento era el facilitador de la experiencia y estaban los mediadores adentro. Ha venido la gente, le digo, los mediadores entran. A los 2 minutos salen, los mediadores me dicen, pero falta la otra parte. ¿Cómo la otra parte? Si están las dos. No, el que vino es el hermano de la señora, dice. La pareja
Mira.
todavía falta de venir. Y yo, claro. Cuando vi dos personas adelante,
Dijiste
presupuse que
esto,
esas eran las
claro.
personas, no pregunté nada. Y muchas veces nos puede pasar en ciertas ocasiones que la incertidumbre que nos produce la falta de información, muchas veces no las completamos preguntando, las completamos con nuestras propias suposiciones, nuestras propias creencias. Yo sé
Claro,
que es
aparte
así.
depende de lo que yo quiera, por eso primero hay que preguntarse qué es lo que quiero yo, ¿no? Por eso hablamos del poder, hablamos de la
Claro.
razón y hablamos del cómo, ¿no? Primero tenemos que purificar mi intención en el conflicto. Tengo que
Tal
sincerarme, ¿qué es
cual.
lo que quiero yo verdaderamente? ¿Lo quiero resolver o realmente voy a una mediación, entre comillas, para tener razón? ¿O quiero, en realidad, yo quiero estar sobre el otro y ya está y no me importa más nada, ¿no? O me acerco para verdaderamente resolverlo de corazón, ¿eh? De corazón. No importa el conflicto grave o menos grave que tenga para con un otro. Y esto en el ámbito familiar se da, en el ámbito de las parejas se da, ¿no? ¿Qué hago el otro? Pero si yo no la conozco, pero si estoy viviendo hace 30 años con la misma persona, ¿cómo no voy a saber qué es lo que piensa, qué es lo que le pasa? No, quizás no. Quizás
Tal
no.
vez, tal
Por eso está
cual.
bueno la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que me facilita la pregunta? Seguir ahondando, seguir conociendo a un otro. No presuponer, ¿eh? Es una palabra dentro de las comunicaciones, dentro de la resolución de conflictos que me parece que tenemos que tener claro, Leo, ¿no? No presuponer que el otro conoce lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy queriendo decir, y yo no presuponer que el otro piensa o siente tal o cual manera, ¿no?
La cantidad, Vero, de diálogos que muchas veces nosotros construimos nosotros mismos, en lo que yo le voy a decir esto y ella me va a decir esto, o ella o él, y yo le voy a decir esto, y en definitiva es todo parte de lo que yo he construido, y sin preguntarle al otro, la respuesta está, dice William Ury, que es uno de los que desarrolla el método de Harvard, dice, el conflicto está en el otro, digamos, o sea, lo tenemos con un otro, pero la solución también está en el otro, digamos, desde un determinado modelo, ¿no? Si yo no me acerco al otro, el problema va a seguir estando, digamos, de algún modo. Me resulta interesante porque, por ejemplo, hay veces que nosotros nos acostumbramos a, por ejemplo, no preguntar y
Sí.
quedan frases que le falta algo, pero las dejamos así. Por ejemplo, hay una autora que dice, que se llama Marinés Suárez, una mediadora muy, muy importante de Argentina, que dice, hay una persona en casa, creo que alguna vez lo hemos compartido, hay una persona en casa, dice que es la responsable de todas las roturas y todo lo que pasa en la casa, dice. Se llama C, dice. C rompió la canilla, C que... C cayó el cuadro, C... O, y hay otro que es el responsable de todas las cosas que hay que hacer. Se llama hay que sacar la basura, hay que...
Es genial.
Claro, dice, no dice, esas frases no tienen sujeto, no tienen
Sí.
persona, no tienen responsable. Entonces, cuando uno empieza a prestarle atención a esas cosas y empieza a pensar, ay, acá falta algo. Es muy interesante pensar cuántas frases que nosotros podemos decir que les falta algo. Por ejemplo, todos me tratan mal, ¿no? Y uno
¿Quiénes?
escucha esto y lo, y
Claro.
claro, y lo ve enorme. Y ahora, ¿quiénes son todos? ¿No? Sustantivo. Inespecificado, ¿no? ¿Quién es, o una generalización, ¿no? Hay un mecanismo que dicen quienes trabajan en las cuestiones cognitivas, que dicen que entre lo que yo pienso y lo que yo en el universo de palabras, yo pienso un montón de cosas. Cuando eso lo pienso, lo traduzco en palabras, lo pongo en palabras. Lo digo y lo que otro escucha, hay un montón de pasos, un montón de movimientos donde hay informaciones que muchas veces se pierden. Y el todos me tratan mal no es necesariamente algo que yo sea una mentira o que digo a propósito o que no quiero decir algo, es lo que estoy sintiendo. Lo que pasa es que lo estoy expresando de de la mejor manera que yo puedo en ese momento. Quizás una pregunta en ese momento me ayude a decir, todos te tratan mal, ¿en serio? Bueno, cuando yo digo todos me tratan mal, generalizo, pero en realidad me trata mal él y él y él y él. No, él no. Perfecto. Entonces, y tiene mucha fuerza en el relato de estas cuestiones. O, por ejemplo, siempre hace lo mismo. Y el siempre hace lo mismo te pone en una situación muy, muy
Te
fuerte a
encarcela.
la hora de,
Sí.
claro, en un absoluto. Te encarcela en un absoluto y vos sentís que esto no tiene encuentro. Entonces el mediador, muchas veces, una palabra que es muy de moda, deconstruye ese relato, ¿no? Y dice, ¿esto fue así siempre? ¿Cómo fue antes? ¿Cómo fue al principio? O cuando ustedes estaban en esta situación, ¿siempre fue así? Si otro lo mirara, ¿qué diría? Entonces, esas son preguntas que se llaman, dentro del marco de la mediación, se llaman preguntas circulares, o sea, te
Ah, eso está
ponen en otro
buenísimo.
lugar.
Esta está muy bueno que lo vamos a recalcar. Mira, vamos a recalcarlo sobre la pregunta de Marcela de Mendoza. Mira lo que dice Marcela.
Sí.
Buen día, Radio María. Dice, ¿qué pasa cuando no queremos ni ganar ni tener razón, pero no hay forma de hablar del cómo? Marcela determina que no hay forma de hablar del
Bien.
cómo. ¿Cómo hacemos las preguntas circulares para ayudar a Marcela?
Bueno, la pregunta, o sea, ahí habría que ver mucho ahí el contexto. La pregunta es, ¿nunca hubo forma? ¿Hubo alguna otra situación donde sí pudieron hacerlo? ¿Qué diría con otra persona? ¿Sí se puede? Si lo viera otra persona, ¿qué diría de esta situación? ¿no? Entonces yo ahí lo que voy es buscando cambiar o sea, me ayuda a mirarlo la misma situación desde otro lugar, mirarlo
Claro.
desde otro lugar temporal, desde
Sí.
otro lugar, digamos, cambiando yo de persona. ¿Qué diría él respecto de la situación? Son todos intentos de también de ayudarme a pensar desde otro lugar. Muchas veces puede pasar que nosotros hemos agotado una forma de encontrarnos, digamos, directamente para poder resolver nuestros problemas. Justamente el mediador es alguien que se habilita cuando nosotros quizás directamente no podemos conversar algún tema. Entonces necesitamos a
Sí.
alguien que, por ejemplo, ordene el diálogo, ¿no? Decir, che, vamos a un lugar, primero, facilitemos un espacio que no sea el mismo espacio donde nosotros estamos conversando, porque en ese espacio se vuelven a repetir generalmente las mismas situaciones. Busquemos otro lugar, busquemos un lugar neutral, busquemos un lugar más tranquilo. Pensemos que alguien nos ayude. La presencia de un tercero en una situación de cambia la configuración de ese diálogo, y eso es un hecho comprobado. Digamos, muchas veces se plantea qué hace el mediador en una mesa de mediación, y muchas veces el mediador no dice nada, pero que no diga nada no significa que no haga nada.
Su sola
Él está,
presencia cambia, por ahí
tal
cambia
cual.
el clima y cambia todo, ¿no?
Cambia el clima, a veces no es suficiente, por supuesto, muchas veces es necesaria una intervención más activa del mediador
Sí.
pero sí, muchas veces la sola garantía de un espacio neutral y de la presencia de un tercero que no se pone del lado de ninguna de las partes, sino del lado de ambas, dirían algunos autores, facilita una posibilidad de que al menos pueda comunicarme desde otro lugar, que al menos la persona me escuche. No sé si es de ahí a llegar a un acuerdo, hay un tiempo.
Hay
Y también
otro
está
tema.
la decisión personal de las personas. Yo puedo haber recompuesto, obtener un montón de información, trabajado un montón, pero en definitiva no decido no acordar. Y eso es un derecho y una posibilidad de la gente. Pero darme la posibilidad de cambiar el diálogo es una posibilidad que podemos lograr en muchas veces cambiando ese contexto, ese escenario, y estas preguntas también ayudan a cambiar esa mirada, ese lugar desde donde estoy formulando o planteando la pregunta,
Está
¿no?
bueno, la pregunta
O
circular que nos enseñabas, Leo.
exacto.
Hay otra consulta de Carolina de Corrientes. Dice, buen día. Me hizo la pregunta a un familiar mío. Hace que se enoje. Encima me culpa de que me persigo y no me responde. Cuando pasa un tiempo, me vuelve a hablar como si nada. Y así volvió el conflicto dos veces y no sé qué actitud tener. Pregunta Caro, que se comunica desde esta provincia tan querida, ¿no? Pregunto a algún familiar, se enoja la otra persona, me culpa la otra persona y al tiempo vuelve como si nada, ¿no? Y claro, uno se queda mal, según lo que interpreto también de
Claro, por
Carolina.
supuesto.
No sabe ella qué hacer, ¿no? En este sentido.
Sí. No, por supuesto, hay cuestiones que son, digamos, por supuesto, nosotros hacemos un aporte sin conocer mucho el contexto. Lo que podemos decir es, muchas veces, cuando vemos que hay un mecanismo repetido, puede ser una posibilidad hablar sobre lo que se habla, eso se llama metacomunicación. Digamos, por ejemplo, un profesor mío daba este ejemplo alguna vez. Dice, yo quiero invitar a salir a una chica.
Sí.
Y la chica me evade, ¿no? Me dice, no, no puedo. Yo la invito de nuevo. Me dice, no, no, no puedo. Le invito de nuevo. No, no, no puedo. Entonces veo que hay un mecanismo repetido en eso. Entonces dice, quizás yo deba hablar sobre cómo estoy hablando. Quizás yo deba comunicarme respecto a cómo me estoy comunicando. Y es hablar sobre la comunicación. Por eso se llama metacomunicación. Está por encima de la comunicación. Es decir, mirá, yo me ha pasado que repetidas veces ha pasado esto y yo siento que, bueno, me siento, digamos, desplazado en esta situación porque vos siento que vos me rechazas. ¿Es así? ¿Te parece? Y por ahí vuelve a hacer una pregunta que también busca una respuesta del otro. Digamos, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque por ahí, si hay una situación donde se repite una forma de tratarse, por ahí hablar de cómo me siento yo respecto a esa forma de que se va repitiendo,
Al otro lo
me
abre.
abre
Sí,
a
y
que
al
el
otro
otro
también.
también me pueda
Claro.
también contar qué está sintiendo en esta situación. Yo siento que cada vez que te pregunto, vos, digamos, te enojas y después haces como si nada. Me gustaría saber qué sentís en esa situación. O sea, hablar sobre lo que está pasando, ¿no? Eso
Hay que
podemos
buscar
plantear.
el clima, digamos, en esto de cómo nos sentimos, ¿no? En los conflictos. Ese cómo me siento también se traslada a una carga en el diálogo, en el tono, por ejemplo, en las palabras que utilizo. Es decir, tengo que tomar conciencia, Leo, te pregunto yo, de que si me siento enojado, bueno, tener conciencia de que estoy enojado y ver cómo al otro, en vez de preguntarle para poder entablar una conversación y buscar el cómo, quizás tenga tendencia a atacarlo porque estoy enojado. ¿Tendría que tomar
Tal cual.
conciencia primeramente cómo me siento, hacer este trabajo
Sí.
previo?
Sí, muchas veces tiene que tomar conciencia y muchas veces en muchas conversaciones decirlo también alivia. O sea, estoy enojado.
Sí.
Alivia la tensión. O sea,
Sí.
muchas veces actuamos desde ese mecanismo, ¿no? Dice, las emociones son predisposiciones para la acción, dicen. Son
Sí.
como acciones que se disparan si muchas veces nosotros tener injerencia de eso y vienen de miles de años de evolución. La situación, y decía Goleman alguna vez, es enojarse con la persona adecuada en el momento adecuado, en la intensidad adecuada. Muchas veces no es lo que nos sucede. Pero también tomar conciencia de ello y a su vez poder quizás darse un espacio para expresar cómo estoy. Me ayuda a que el otro sepa desde dónde digo algo. Porque si no, nos puede pasar que alguna vez, digamos, yo esté enojado y en el estar enojado se cuela yo le voy a hacer saber que estoy enojado. Y me pregunta algo y no respondo, soy cortante en mis respuestas. Y en definitiva, vuelve a la pregunta esta que hacías, Vero, ¿qué quiero yo con eso? Quiero hacerle saber al otro que estoy enojado, le quiero hacer pagar algún costo en definitiva. Hay un autor que se llama, que lo nombramos la vez pasada, se llama Entelman, que dice, hay conflictos que son actorales. ¿Por qué? Y hay conflictos que son objetales, dice. Los conflictos objetales, dice yo, digamos, hago en el diálogo con el otro, hago un análisis de costo-beneficio de qué me conviene, qué no conviene, y me abro una
Sí.
solución donde podemos participar los dos. En cambio, los conflictos actorales, lo que yo busco, no es tanto mis propios objetivos, sino afectar al otro. O sea, la medida de mi acción es cuánto va a haberse afectado el otro en mi situación. Y uno dice, uy, no, qué irracional.
Qué
Ahora,
tremendo.
pensémonos,
Sí.
pensemos cuántas veces algunas situaciones cotidianas, grandes o chicas, le hemos querido hacer pagar un costo a alguien. Más allá de que me importe o no me importe, si me conviene o no me conviene, ¿no? Alguna vez me dijeron en una mesa de mediación, miren, dice, lo que me ofrece la otra persona es buenísimo, pero yo no pienso aceptar. ¿Por qué? Y uno plantea, porque yo quiero que él pague todo lo que yo sufrí, así que lo voy a llevar a juicio hasta el final. ¡Wow! O sea, encontrás a alguien que no le importa su beneficio, sino lo que pone adelante de eso es que el
Una sed de
otro
venganza, claro.
Sufra. Hay que, por eso está bueno clarificarse, eso es lo que vos decías, Vero.
Sí.
¿Cómo nosotros, qué queremos nosotros en una situación de conflicto? ¿Queremos ganar? ¿Queremos que aquello que nos preocupa, aquello que nos interesa, se vea satisfecho? ¿Nos interesa que el otro también esté bien o no nos interesa que el otro esté bien? Porque eso también es una cuestión.
Sí.
La mayoría de las escuelas de negociación colaborativa, que por ahí uno plantea, no, son para grandes empresas, no, son para personas humanas y plantean justamente la humanidad del trato. Dicen, yo voy a hacer lo mejor para estar bien yo, pero también voy a hacer lo mejor para que el otro esté bien, porque de este conflicto salimos los dos. Es un cambio, no es un cambio. Hace años, hace décadas que se viene desarrollando esto. Lo que pasa es que tenemos muy arraigado muchas veces el escenario competitivo, ¿no? No,
Sí.
no imaginamos una forma de resolver un conflicto que implique no ceder, o no imaginamos una forma de negociar que implique no ceder, y que ese ceder no implique perder o ganar. Es decir, mientras más cedo, más pierdo, mientras más cede el otro, más gano yo. Esa es
El
la
mecanismo.
condición, el mecanismo.
Este programa me encanta, Leo, y que tengo que decirlo porque no solamente tiene que ver con el arte de la mediación y también la ciencia, ¿no? Que significa las herramientas que nos otorga la mediación, sino tiene que ver con el ámbito, y en esta radio lo sabemos bien, en otra dimensión del ser humano que tiene que ver con la conversión. Las preguntas que nos hiciste hoy, Leo, tienen que ver con las intenciones íntimas que cada uno de nosotros tenemos. Y que evangélicamente Dios nos está proponiendo que nos hagamos estas preguntas para ver cómo yo me acerco al otro, qué es lo que quiero, purificar nuestras intenciones desde el corazón. Y esto tiene que ver con la conversión y tiene que ver con un camino de santidad. Así que yo te agradezco mucho el programa de hoy porque nos quedamos pensando en la intención que nosotros tenemos en los conflictos. ¿Qué pasa conmigo, eh? Con el otro, bueno, vamos viendo qué le pasa al otro preguntándole despacito y tomándonos el tiempo. Pero ¿qué me pasa a mí? ¿Cuál es mi intención en los conflictos? Me parece que hoy me quedo con esto, Leo, y vamos trabajándolo hasta la semana que viene. ¿Qué te parece?
Dale, buenísimo, nos vemos la semana que viene y bueno, gracias por la charla compartida.